Hablamos con el profesor Roberto Aparici en el marco de innovación tecnológica en la educación. Y quizás a partir de una reflexión nos surge una pregunta, porque cuando se habla de cambios e innovaciones en la educación, a menudo se asocian con la introducción de las llamadas nuevas tecnologías en el aula. Así que vamos a aprovechar que hablamos con el profesor Roberto Aparici para que nos dé su opinión de profesor. ¿Hasta qué punto considera que la introducción de estas tecnologías en la educación producen realmente cambios e innovaciones?
Las tecnologías por sí mismas no producen cambios, pero hay una actitud de un nuevo artefacto dentro de un aula que provoca una situación diferente y relaciones diferentes. Si comparamos lo que el sistema educativo en los últimos 20 y tantos años, es decir, a partir de la llegada de la democracia, vemos que el sistema educativo ha tenido profundos cambios y de alguna manera estas tecnologías han conectado el mundo perceptual del alumnado que tiene en su día a día en la sociedad con el mundo perceptual que se le ofrece a través de las tecnologías. Pero las tecnologías por sí mismas no producen ningún tipo de cambios. Digamos que es un pensamiento de carácter mágico decir que las tecnologías producen innovaciones. Generalmente las tecnologías por sí mismas no producen cambios y lo que hacen es reforzar de alguna manera los procedimientos y métodos tradicionales. Es decir, que hay que ser muy cuidadoso cuando se hacen inversiones en tecnologías si no se piensa al mismo tiempo el uso de esas tecnologías asociados a un proyecto global de transformación y de innovación educativa.
Bueno, precisamente los estudiantes de esta materia de innovación tecnológica en educación tienen como uno de esos grandes temas innovación y pedagogía para entender realmente qué significa innovar. Y profesora Aparici, al hilo de lo que nos acaba de comentar, pues también nos fijamos en que de alguna manera pues la introducción del vídeo en los 80, los ordenadores en los 90 y en esta última década que estamos viviendo, la introducción de Internet y además cada vez avanzando más, pues realmente, y cuando vemos los resultados, además de los sistemas educativos, pues no vemos que realmente favorezcan esos resultados. ¿Qué reflexiones nos podría hacer?
En primer lugar, las grandes inversiones que se han hecho desde el sistema educativo para que las escuelas cuenten en las respectivas décadas de vídeo, ordenador o conexiones a Internet, no han estado asociados a un proyecto pedagógico, no están asociados a un proyecto, digamos, metodológico en función de esa nueva tecnología. O se han hecho cursos de formación para usar la tecnología, pero en general no se han realizado cursos de cómo esas tecnologías pueden transformar las prácticas educativas. De alguna manera se han introducido tecnologías para que todo sea igual, como decíamos anteriormente, y salvo muy pocos profesores que han utilizado estas tecnologías para modificar sus prácticas educativas y para realizar una transformación de su quehacer pedagógico en el día a día y para motivar al alumnado en otro modelo de enseñanza aprendizaje, podemos decir que estos esfuerzos han sido escasos e insuficientes. Y a tal punto que en la década de los 80, cuando se introduce el vídeo en la escuela, donde a su vez se desarrolla un currículum donde se tiene en cuenta el uso de los medios de comunicación y trabajar los medios de comunicación, podríamos decir que fines de la década de los 80 y comienzo de los 90 hubo un intento de reflexionar sobre el uso de estas tecnologías, el uso sobre los medios. Pero en los últimos, digamos, 10, 12 años, la introducción del ordenador y luego de Internet en el aula ha hecho que desapareciera un uso reflexivo de los medios y se ha centrado simplemente a un uso de la informática, como si se tratase de formar programadores o de usar una, enseñar a usar una herramienta. Los cursos en general que se han realizado es para formar al profesorado en un determinado programa que luego aplica en el aula. Formar en un determinado programa no tiene casi importancia. La importancia está en qué hago yo con este programa, cómo este programa puede modificar las actividades pedagógicas, qué cambios puedo introducir, qué concepción voy a tener del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo modifico las relaciones profesor o profesora alumno-alumna. Este tipo de cosas no han sido suficientemente consideradas y de pronto vemos que han convertido a escuelas en cacharrerías donde se utiliza una tecnología vacía de contenido pedagógico. Aparentar que se está haciendo una nueva, se está poniendo en práctica una nueva concepción pedagógica, pero digamos que todo sigue igual. De alguna manera es lo que yo en alguna oportunidad he llamado el gatopardismo. En el Gatopardo, la novela que ampliamente conocida que Visconti transformó luego en una versión cinematográfica estupenda, nos habla que todo cambia para que todo siga igual. Esto quiere decir, nos habla de cambios aparentes, cambios en la superficie. Y esto es lo que ha ocurrido, excepto esos pocos años que van de fines de los 80 hasta mediados de los 90. Y luego creo que se inicia una era de carácter tecnocrática dominada por el uso de la tecnología, por la tecnología misma. Y olvidando que el alumnado está en contacto con una escuela paralela que es la que le ofrecen los medios de comunicación y los medios tecnológicos, donde los alumnos y las alumnas tienen una visión de la sociedad a través de la televisión, a través de Internet y a través de los móviles. De alguna manera, ese mundo, esa escuela que vive fuera de la escuela, es mucho más profunda que la que vive en la propia institución educativa. Creo que es una cuestión urgente a considerar cómo usamos estas herramientas y de qué manera podemos introducir cambios e innovaciones en el aula de cara a un ciudadano o una ciudadana del año 2010 o 2015, porque no tenemos que pensar en la ciudadana o el ciudadano que se está formando en el año 2008, sino el modelo y las herramientas que un ciudadano tiene que conocer de alguna manera de cara al futuro.
Hablando de estas herramientas, pues lo que no cabe duda es que Internet ha revolucionado no solamente el mundo de la educación, sino nuestra propia vida cotidiana. ¿Qué es lo que realmente está aportando la introducción de Internet en los centros educativos, profesora Parisi?
En primer lugar, creo que tenemos que considerar que Internet, para aquellos que tienen acceso, tenemos que pensar en una brecha digital. Aquellos que en España, como en el tercer mundo, no tienen acceso a estas tecnologías, que ese sería un tema de carácter monográfico, pero para aquellos que tienen acceso a Internet es una posibilidad de tener una gran enciclopedia, lo que se ha llamado la nueva enciclopedia, la nueva biblioteca de Alejandría. Pero digamos que habría que distinguir entre la web o la Internet 1.0, y la web 2.0. Digamos que hay un uso generalizado del uso de Internet como un recorte y pega, como un uso de collage, donde el alumnado en general utiliza esta herramienta para presentar trabajos. Pero lo que sí tenemos que valorizar es que Internet permite el acceso de información y el alumnado va a acceder a información que a veces está vedada en la propia escuela. Digamos también que la diferencia que entre la web 1.0 y la web 2.0 es que mientras que la web 1.0 es un medio de comunicación como podría ser la televisión o la radio o cualquier otro medio donde no permite que las audiencias, los usuarios y las usuarias puedan ser autores y o propietarios o copropietarios de un medio, la web 2.0, llamado web social, permite que cada usuario o grupos de usuarios puedan crear su propia web. En la 1.0 también se permitía eso, pero no se permitía trabajar de manera colaborativa, se permitía sobre todo hacer trabajos en grupos. Digamos que hay una distinción entre trabajar en grupo y trabajar de manera colaborativa.
Pues podemos la hablar de esa distinción.
La distinción es la siguiente. En un trabajo en grupo hay una división de tareas, digamos, una división de tareas donde cada uno de los miembros del grupo realiza una actividad sin conocer a veces lo que realizan los otros. Digamos que en esta división de tareas no hay una coautoría, sino una división como ocurre en una fábrica, donde hay una división de funciones. Digamos que el grupo se asocia más a un modelo de carácter capitalista, donde hay división de funciones. Es un trabajo, digamos, de partes, sin conocimiento del todo, a tal punto que cuando quiere defender una determinada propuesta, cada uno va a defender la parte que ha construido, pero no puede defender el resto del trabajo. Mientras que el trabajo colaborativo es un trabajo de coautoría, un trabajo de autoría, donde un equipo conformado por un número determinado de personas construyen de manera colectiva el conocimiento, y esa información construida por una persona puede ser modificada por otra de tal manera que todos son autores de lo que se va produciendo.
De alguna manera, pues esa web 2.0 favorece ese trabajo colaborativo.
Sobre todo, hay dos herramientas que se están usando con mucha frecuencia, y digamos que ha sido el gran boom de esta década. Los blogs es esa necesidad de que permite de manera sencilla la autoría, que cada persona o grupo de personas pueda ser un medio de comunicación, y sobre todo otra herramienta, la wiki, que permite un trabajo colaborativo y permite la modificación de los textos, permite la construcción permanente. Y de esa dimensión hablamos que la wiki, esta herramienta que surge a partir de la web 2.0, está basada en los principios del constructivismo, donde se habla de la construcción social del conocimiento, de la construcción social del aprendizaje, donde todos aprendemos con todos, y donde el propio profesor o profesora es también uno más dentro de ese proceso. No hay una relación de poder como se establece en los modelos convencionales, y sería interesante desarrollar propuestas para ese nuevo modelo de profesor, para ese nuevo modelo de alumno, en este contexto de lo que hablamos, sociedad del conocimiento.
Bueno, como nuestro tiempo se acaba, simplemente un apunte, profesora Parisi, muy breve, sobre qué debería hacer el sistema educativo para que realmente se produzcan innovaciones, porque parece que las tecnologías sí que las permiten, pero depende mucho del propio desarrollo del sistema educativo y de la formación del profesorado.
Estoy de acuerdo contigo y el sistema educativo, el Ministerio de Educación, debería pensar y debería desarrollar un nuevo modelo de profesor y un nuevo modelo de alumnado. Este nuevo modelo de profesor no puede seguir los cánones que se usaban en los años 50 o en el siglo pasado. El uso de las tecnologías le permite y posibilita otro tipo de relaciones para la construcción del conocimiento. Es un desafío al que el Ministerio debería comenzar a asumir, y no solo el Ministerio, sino también las universidades, donde de alguna manera se va a formar de cara al futuro. Es decir, en cierta forma, acabar con un modelo de carácter centrado en la transmisión para un modelo centrado en la colaboración, en la cooperación y en un aprendizaje de carácter social, sin olvidar la dimensión individual. En síntesis, la formación de un nuevo modelo, y por más que se introduzcan tecnologías, se pretenda innovar introduciendo nuevas y nuevas cosas, todo va a seguir siendo igual mientras no se piense en una transformación profunda en cuanto a los modelos y a la formación de los profesores y de los alumnos.
Bueno, muchas gracias y hasta otra ocasión. Nos quedamos con esa llamada de atención a las instituciones y a las administraciones públicas y también a la propia comunidad educativa. Buenos días y muchas gracias, profesora Aparici.
Buenos días.
En teleunef.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos. Pondremos un enlace a las páginas del programa modular en tecnologías digitales y sociedad del conocimiento que dirigen el profesor Roberto Aparici y la profesora Sara Osuna.